Hola, oyentes de Radio Sefarad. Como cada semana volvemos a encontrarnos con Pascal Roy en Jerusalén, especialmente cuando grabamos estos lunes y que nos resumen 2 o 3 días de desconexión con este testimonio directo desde Jerusalén. ¿Qué tal, Pascal?
Hola, Jorge. Sí, una nueva semana con noticias que realmente no han cambiado mucho desde la semana pasada, porque como muchos, sobre todo aquí en Israel, muchos israelíes, esperamos una salida positiva de lo que se cuece entre Estados Unidos e Irán. ¿Recuerdas que muchos lamentamos en Israel, gran parte de la sociedad y gran parte del abanico político lamenta que al fin y al cabo Israel se ha convertido en un mero espectador de la especie de rifirrafe diplomático entre Estados Unidos e Irán? Así que a nivel precisamente diplomático no hay mucha novedad. Pero no significa que no hayan noticias, es decir, que realmente en el fin de semana, yo personalmente, bueno, no soy el único, pero creo que el acuerdo, o por lo menos un atisbo de acuerdo, pudo haber sido firmado, pudo haber sido declarado por ambas partes, pero algo hizo que descarrilló la cosa. Y yo creo, después de escuchar un buen analista que se llama Matías Inbar en la televisión israelí I24, canal francés, este periodista hizo un análisis interesante, porque cuando nos ponemos a ver los medios y las redes sociales, vemos siempre artículos o vaticinaciones, reflexiones sobre lo que se está tramando. Y al fin y al cabo, nos damos cuenta de que todas las fuentes son árabes. O sea, todo lo que nos viene de lo que se filtra, porque hay filtraciones, y esto a Trump parece que le vuelve loco, porque él habla con una persona, sobre todo, que es el presidente del Parlamento, Gavilav, pero a partir de ahí todo se filtra. Y en la prensa árabe llegan muchas versiones que no se corresponden con la realidad o están edulcoradas o lo ponen de un punto positivo para Irán, negativo para Estados Unidos e Israel. Y es verdad. Es decir, incluso los comentarios en Israel o en la prensa estadounidense se hacen sobre la base de lo que llega de las fuentes de los medios árabes. Así que esta es la razón principal, yo creo, que hizo que Trump al final dijera lo que dijo. Esta decisión la tomo yo solo y no quiero más especulaciones, algo así.
Porque,
O
bueno,
sea,
porque todos esos vaticinios apuntaban a una cosa, una conclusión, que Irán ganó la guerra. Eso es algo como que ahora todos los expertos lo dan por hecho, porque como el estrecho Hormuz sigue cerrado, porque el régimen sigue siendo de los ayatolás, pues Irán ganó la guerra. Cosa que yo no puedo afirmarlo, pero me parece que no es tan así, que hay algo más en el que no conocemos del alcance. De esta guerra que ha tenido para el régimen, incluso para la Guardia Revolucionaria.
sí, o sea, yo tampoco veo mucho más, pero estoy de acuerdo contigo y con el hecho de que en la prensa occidental, de alguna forma y de una forma curiosa, se describe a Irán como el ganador. O sea, recuerdo siempre que la defensa aérea iraní está desactivada desde el segundo día o el tercer día. O sea, si hubiera reanudación de ataques, pues de nuevo, bueno, quizás Puede que Irán haya restablecido algunos radares y algunas baterías de protección aérea, pero en general se entra en Irán como en tu propia casa. No hay ningún sistema contra los aviones. Entras como en un montón de mantequilla. Bueno, para empezar. Y después, a sus anchas, la aviación israelí y la de Estados Unidos pudieron alcanzar sus objetivos militares para debilitar Irán. Y no es una casualidad tampoco que todas las fuerzas norteamericanas estén en la región, ¿vale? Solo para ejercer una presión de cara a las negociaciones, ¿de acuerdo? Yo creo que hasta ahí todo el mundo lo entiende y hasta Irán lo entiende y lo usa a su favor. Pero están ahí, es decir, están ahí y si Estados Unidos e Israel decidieran volver al ataque, pues habría más pérdidas para Irán. Lo que pasa es que sí, siendo una dictadura, teniendo una visión del mundo mesiánica, de hegemonía, pues sí, quizás tienen más tiempo que una democracia como Estados Unidos. Y esto hace que, bueno, sí, sufrimos derrotas militares, pero esto no nos quita del objetivo que es seguir imprimiendo nuestra visión del mundo, ¿no? Pero aún así, o sea, no hay ninguna victoria de Irán. No hay victoria de Estados Unidos tampoco. Sí, volvemos al 28 de febrero cuando Trump dijo que el objetivo era derrocar el régimen. Puede que esa victoria llegue a mediano plazo o largo plazo, pero quizás fue un error también de declarar este objetivo. Pero aún así, como uno puede ver Irán como ganador. No lo sé. Entonces, en las negociaciones, esta impresión general también pesa. Y le pesa a Trump. Y le pesa a Netanyahu, que lo ve también como espectador. Pero yo creo que lo que se tiene que firmar, lo que se firmará al final, significará más pérdidas para Irán. Es decir, seguramente se abordarán también otros temas, como los balísticos, como los proxies. O sea, no sé, es como una intuición mía, pero no creo que quizás en un primer momento se hablará solo del estrecho de Hormuz, unos 60 días para negociar lo del programa nuclear, pero en alguna parte hay que figurar los misiles balísticos y los proxies como Hezbollah y Hamas. Si no existe tal cosa, Jorge, pues a Israel no le quedará más que volver a recuperar su autonomía de defensa a ataque si Trump se lo permite. Y de hecho es una gran crítica que se está haciendo a Netanyahu, pero bueno, esto es política israelí y volvemos a ello más tarde. Pero así están las cosas. Expectantes, espectadores, viendo que Trump ahora está tomando su tiempo, no hay ninguna salida a la vista. Al mismo tiempo, el ejército Tzahal dice que está listo, o sea, el jefe de Estado Mayor dice que, bueno, que estamos preparados para cualquier acontecimiento, incluso ataques de Irán, incluso nosotros atacando o respondiendo, etcétera, etcétera. O sea, mucha incertidumbre, pero realmente, Jorge, no sabemos exactamente lo que se está negociando y lo que se filtra es fiable, yo digo, a 50% no más.
Porque entre otras cosas, cuando se empezó la negociación, había dudas con quién estaba negociando Trump. Es decir, las negociaciones que dice que está teniendo son con la Guardia Revolucionaria, que son los que mandan, o con el jefe del Senado, el jefe de la diplomacia, que son miembros de la Guardia Revolucionaria, pero no son activos en la Guardia Revolucionaria. Es decir, son como la cara dulce del régimen. Entonces, Estamos, yo creo que irán a Estados Unidos o a Trump le gustaría encontrar una Delcy Rodríguez en Irán que pudiera encarnar la continuidad, entre comillas, del régimen, pero un régimen sometido a Estados Unidos. Es decir, Trump no quiere que haya ahí meterse en el lío de una revuelta popular. Es un país de casi 100 millones de habitantes. Esto es muy complicado de controlar. Es un país que tiene minorías étnicas en Baluchistán, etcétera, que pueden romper el país y hacer una especie de Siria o de Libia que son ingobernables. Y eso tampoco beneficia a nadie, especialmente porque tenemos ahí y está demostrado que el Estrecho de Hormuz es un sitio muy importante. Y si Irán está gobernada de forma anárquica y hay grupos terroristas que controlan el paso del petróleo, es mucho peor que si el régimen de los ayatolás controla el paso, porque con ellos hay algo que negociar. Con los grupos terroristas, cada uno va a ir por su lado, ¿no? La pregunta es, ¿todo esto está pasando porque Trump está presionado o es una nueva vuelta de tuerca a la actitud de Trump de poner al que quiere batir en una situación muy incómoda para que poder negociar con mayor, digamos, ventaja? Por ejemplo, el tema de no solamente que el Estrecho de Hormuz quede libre para el paso, sino también en qué medida, quién va a controlar eso, en qué medida Irán puede seguir vendiéndole a países como China. Y hay muchas historias ahí que me imagino que son parte de la negociación. Bueno. Estamos metiéndonos en el terreno de lo especulativo. Yo sé que en Israel todo el mundo especula, todo el mundo es experto, pero vamos a seguir adelante. La última vez que hablamos, la semana pasada, comentábamos algo que, bueno, en el Líbano siguen los rifirrafes entre Hezbollah, el ejército de Tzal, hasta que no haya una paz definitiva que condicione. Que eso también se acabó, seguirá adelante. Pero Israel también está progresando bastante, entre comillas, en la zona de la Franja de Gaza. Es decir, que esa división del 53% y el 47% del territorio ya está cambiando, ¿no?
Sí, a 60%, sí. Hay una progresión del ejército israelí hacia la zona que en teoría quedaría en manos de Hamas. Es decir, que estábamos en el momento de la firma del cese el fuego, estábamos a 47-53 y ahora estamos a 60-40 más o menos. ¿Qué significa estar tan cerca ahora de Hamas, sabiendo que Tzahal sigue teniendo la posibilidad de controlar cualquier amenaza, de eliminar cualquier amenaza? Y es lo que está haciendo, no diría día sí día también, pero de forma regular, cuando siente amenaza, cuando, por ejemplo, también hay que destruir algún túnel que pasa o por su zona o por la zona del enemigo. La gran cuestión, y ahí no hay estrategia, o sea, bueno, creo que sí, existe la estrategia de Trump, pero sabemos que el gran problema es cómo llegas a desarmar Hamas. Por eso digo que no hay realmente estrategia a corto o mediano plazo siquiera. La idea principal, bueno, la idea al principio era que en la parte controlada por Israel, que no es la parte poblada o más poblada, es decir, los casi 2 millones de gazatíes viven en la zona todavía controlada, y aquí uso la palabra controlada por Hamas, la idea era habilitar, reconstruir la zona, las zonas ya destruidas por la guerra y hacer llegar poco a poco los gazatíes hasta esa zona, la zona donde está Israel, para volver a tener una vida digna, para volver a tener una vida en condiciones y no ya en barracas o en carpas. Pero todo se ha parado, todo se ha parado porque Hamás nos desarma, así que la situación está estancada. ¿Cuál sería la otra posibilidad? Pues no hay otra. O sea, o es esto, o reconstrucción, o dejar Hamás seguir controlando esta parte. Jorge, la cosa está muy estancada. Es decir, ¿cuál es la situación? No hay desarme de Hamás, no hay desmilitarización a la vista de la franja. Los 17 mil millones que se habían prometido a través, ¿te acuerdas del foro de donantes promovido por Trump? Pues apenas llegamos a mil millones, perdón. O sea, no llegamos a mucho. ¿Por qué? Pues porque los países donantes no se quieren arriesgar, las empresas no se quieren arriesgar. ¿Qué pasa con la policía palestina, supuesta policía palestina? Pues tampoco tienen un mandato claro, porque a ellos no les puedes pedir que desarme el propio Hamás. Así que la cosa está estancada también, o sea, a nivel de construcción, de reconstrucción, a nivel de policía, a nivel de orden. Se ha dejado, desgraciadamente, se ha dejado a Hamás volver a controlar barrios, casas, familias, tribus, como lo llames. Así que de momento no hay mucho optimismo. Bueno, al día de hoy, 25 de mayo de 2026, no se desbloquea la situación. Y es verdad que tanto Estados Unidos como Israel están embarcados en otras campañas ahora, pero la situación en Gaza no mejora. No hay construcción, no hay reconstrucción, no hay dinero, no hay policía. Y Israel, por lo menos Israel, tiene la posibilidad, y esto es una gran ventaja, de controlar gran parte del territorio, pero no llega hasta donde está Hamás, no llega hasta el corazón del problema, que son las armas, como siempre, en esta zona.
Bueno, y en el Líbano, otro tanto de lo mismo, porque Israel tiene cierta complicidad, digamos, con el gobierno de Beirut para hacer una especie de cese de fuego, de diálogo, lo que sea, pero Hezbollah no. Hezbollah
Sí, pues.
sigue intentando recuperar las posiciones en el sur y ahí están chocando con Israel, bombardeando están el norte de Israel. Es decir, estamos en una guerra que no es una guerra, porque teóricamente ya no hay guerra en ninguno de esos frentes, ni en Gaza, ni en el Líbano, ni en Irán, pero están las situaciones todavía todas ellas sin resolver. No se ha cerrado absolutamente nada de lo que evidentemente esto uno es como dice el primer tiempo del partido, pues no hubo goles, pero está claro quién tiene la ventaja. Pero el partido este no está acabado. No sé si va a haber un segundo tiempo o cómo será ese segundo tiempo.
No, aunque de vez en cuando hay destellos de optimismo, es decir, el hecho de que los representantes de Líbano y Israel se hayan encontrado 3 veces en Washington después de decenios sin hablarse, es positivo. Hay un interés común entre Israel, entre los gobiernos de Israel y Líbano, que es desarmar Hezbollah. Yo creo que es la campaña contra Irán que ha permitido también este acercamiento. La campaña de Irán y Trump. Trump, o sea, nos reímos mucho cuando hablamos de la posibilidad de que algún día le otorguen el premio Nobel de la Paz. Pero Trump realmente es un hombre de negocios que no entiende de guerra, entiende cómo funciona y también se rodea de buenos expertos. Pero él, yo creo que la guerra para él es una cosa muy ajena a su visión de la vida o del mundo. Entonces, hace todo lo que puede para que no haya guerra. Y lo hemos visto también con sus intenciones en Gaza sobre Hamas. ¿Cómo es posible? Los gazatíes también se merecen una vida normal. Claro, ahí detrás está la ideología, está el yihadismo. Pero es su forma de ser. Entonces, si él ve que hay una posibilidad, presionando, por supuesto, que hay una posibilidad de que se hablen una parte y la otra, pues buscará esa vía. Y de hecho, te hago el paralelismo con una noticia que, bueno, que ha saltado, que salta desde ayer, que es que en una conversación telefónica que tuvo con líderes de países árabes de la región, les habló de los avances de las negociaciones con Irán y les dijo: necesito vuestro apoyo, pero en vuestro apoyo también necesito que ustedes normalicen sus relaciones con Israel. Hablamos de Arabia Saudita, Qatar, Pakistán. Los tres no tienen relaciones diplomáticas con Israel, no reconocen Israel. Arabia Saudita, Qatar, Pakistán, Turquía, Egipto y Jordania. También habló al mismo tiempo con Bahrein y los Emiratos. Bahrein y Emiratos ya están en los acuerdos de Abraham. Jordania y Egipto ya tenemos acuerdos de paz con ellos, pero Turquía, Pakistán, Qatar y Arabia Saudita. Y esto es novedoso. O sea, según los cronistas, parece que cuando formuló ese deseo o esa voluntad, hubo mucho silencio después, como que nadie se lo podía creer. Pero esa es su intención y va a condicionar, ¿ves? Es otra cosa de la que no se hablaba al principio, va a condicionar un posible acuerdo de cese el fuego con Irán con eso. O sea, ustedes me apoyan o ustedes apoyan mis esfuerzos para llegar a una paz en la región, ¿no? Sobre el estrecho de Hormuz y tal, pero también la condición es que ustedes normalicen sus relaciones con Israel. Bueno, ya veremos si esto no es uno de los muchos wishful thinkings de Trump, si no es un deseo que solo queda eso, deseo sin concreción, pero resumiendo, es como Trump quiere plasmar su visión del mundo como hombre de negocio en una región que desgraciadamente tiene la religión y tiene más que la religión, tiene el afán de dominación del mundo a través de la conquista, no solo de los corazones o de las almas, sino también con las armas, con R. Y es una realidad a la que se enfrenta Trump, que por supuesto le saca un poco de sus casillas, pero que al fin y al cabo, siendo poderoso como es y siendo poderoso este país de Estados Unidos, pues puede que llegue a otra perspectiva. Es decir, todo lo que estamos viendo es novedoso. No hay ninguna duda. Lo de Irán, perdón, lo de Líbano, lo de los países del Golfo, las nuevas alianzas, la posibilidad también de Israel de conseguir algo en un mediano plazo, más que corto, en Gaza.
Bueno, pues con estos pensamientos nos vamos a despedir por hoy, esperando que un día de estos te llamemos urgente porque sí se está firmando algo y conocemos o conoceremos cuáles son las condiciones. Hasta entonces, muchas gracias por atendernos.
Hasta la próxima.